Ser Podcast.
Mañana se estrena Laponia, es una película ambientada en plena Nochebuena, en el pueblo natal de Papá Noel, pero ojo que aquí en realidad nada es lo que parece. Para empezar, en el menú no hay ni langostinos ni turrón, hay sopa de guisantes. Luego tenemos el reencuentro de dos hermanas con temas, digamos, pendientes de resolver, un cuñado finlandés muy cuñado, la verdad, choques culturales, maneras distintas de entender la Navidad y lo que contamos a nuestros hijos para proteger la ilusión de su infancia. Con todos estos ingredientes, ¿qué podía salir mal?
Vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad. Lo que ha pasado hoy, por ejemplo, responde perfectamente a este patrón.
Mira, Olavi, yo podría estar gritando muchísimo esta noche.
Sí, es que eso también es muy vuestro.
A ver, Mónica, coger distancia y poner sobre la mesa aspectos contradictorios de nuestra sociedad tampoco me parece motivo para ponerse a la defensiva.
¿Qué fue de aquella Choni que discutía gritos con todos sus novios?
¿Qué significa Choni?
Que tenía mucho carácter.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya.
¿Qué?
¿Esto lo entiendes? Lo tienes que buscar en la RAE.
Pero es que estamos hablando de este tema como si fuera lo de tirar una cabra por un campanario.
¿Eso lo hacéis en España?
No lo hacemos. De nada.
¿Tú cómo lo sabes?
¡Déjame pasar!
¿Qué te pasa?
Mira,
¿qué te pasa?
Provocando.
¿Tú no me conoces?
Que
yo parezco ermita, pero soy catedrático.
Esta tarde se asoman a la ventana David Serrano, director de Laponia, y Natalia Verbeke, una de sus protagonistas. David, Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? A ver, lo primero y para que nadie se lleve a equívocos. La película se estrena mañana, pero no es una comedia navideña al uso, ni un plan apto para todos los públicos. Para evitar confusiones eso y reclamaciones, ¿quién debe ir al cine y quién no?
¿Los niños a partir de qué edad? 11, 10.
¿Por qué dices a partir de una
Bueno,
edad?
Los niños que ya saben cosas.
¿Qué edad tienen ilusión?
Más o menos.
Es que me da miedo que vaya un despistado.
Sí. No.
Mira, si con 12 años todavía estás despistado, también va siendo hora ya de que abran los ojos a la
vida. Espero que con 12 años a mí me dure todo.
Es una los prolongación niños esto de la película.
Claro, lo es.
Oye, además os habéis reencontrado después de un montón de años, porque vosotros ya habíais trabajado juntos.
Dilo.
A ver.
Que a Natalia le molesta que diga la cantidad de años que han
tantos
pasado.
Tantos años.
24 años.
25. Quitar uno no vale para nada. 25
Pero
años.
Pero también puntualizo
sí.
Que era cuando ya tenía 17.
Claro. No habéis nacido ninguno de nosotros.
No habíamos nacido.
¿Hiciste al otro lado de la cama con 17?
Más o menos.
Casi. Sí.
18.
¿Y cómo ha sido este reencuentro?
Muy bonito, la verdad. Habíamos coincidido en teatro, haciendo la función 2+2 hace relativamente poco, ¿no?
Sí, tía,
en el 2019, una cosa así. Y la verdad es que trabajar con David es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea,
sí, que son igual de inútil.
No, aparte de que está exactamente igual, su manera de trabajar sigue siendo de un cariño y de un cuidado. Es súper exquisito a la hora de trabajar y es que ama al actor. Entonces eso es un placer para cualquiera.
Decíamos que Laponia nos presenta a dos hermanas con diferentes maneras de ver la vida, que se reencuentran ya con sus maridos e hijos en Laponia, donde vive una de ellas para celebrar esta Nochebuena. Y todo estalla por los aires cuando la hija pequeña de una hermana le cuenta al hijo de la otra un secreto infantil relacionado con la Navidad y muy bien guardado por sus padres. Ahí lo dejamos. Claro, se arma la marimorena, nunca mejor dicho. Mónica, el personaje que interpreta Natalia, milita, digamos, en el equipo de la ilusión, y que viva la Navidad y viva la magia. Y todo lo contrario a su cuñado finlandés, Olavi, con el que pasa toda la película pues en ese pulso, esa disputa dialéctica.
Yo no vivo de las ilusiones, yo vivo de la realidad.
Olavi, que me digas esto tú, que te dedicas a crear juegos.
Pero un juego no es una ilusión.
Eso es mentira.
No.
Mira esto. A ver, ¿dónde lo has dejado? Que te lo voy a demostrar. Tu juego. Sube a la pirámide. ¿A qué pirámide? Pero si aquí no hay ninguna pirámide.
No. Pero una cosa es la mentira y otra cosa muy distinta es la simulación. Te enseño.
Bien. A ver.
Mira, este juego tiene reglas y los jugadores tienen que seguirlas y cumplirlas para participar en el juego.
Muy bien.
Uh-huh. Uh-huh. Pero vosotros no le estáis contando a Martín las reglas del juego. Él no puede elegir si quiere jugar o no.
Vale. Y dime una cosa. Uh-huh. En este juego, ¿hay un ganador?
Sí, claro.
¿Y el que gana, qué gana?
Gana la satisfacción de haber ganado.
Una satisfacción que es una completa mentira. ¿No ha ganado nada?
Ha ganado la partida.
No. ¿Ha ganado una falsa sensación de satisfacción? Nuri, dime una cosa. ¿Cuando Labi gana, está más contento?
Sí, claro.
Claro. Estás más contento porque te has creído la mentira del juego. Y tú juegas a fondo, ¿eh? Que cómo te pusiste el año pasado cuando perdiste las cartas.
Mira, hace como que no se acuerda, pero te gané yo y te pusiste fino, fino. Que gritar no gritabas, pero tienes una cara de mala hostia.
Y te ilusionas o te decepcionas.
Natalia, tú compartes con Mónica, la acabas de decir, ¿no? En la vida real, eres del Team Ilusión y Navidad Forever.
Totalmente. Yo creo que hay que proteger la infancia y que los niños tienen que en ese periodo de la vida tienen que ser lo más felices y hay que crearles la ilusión y también evitarles todo lo doloroso, incluso con mentiras piadosas. Creo que es absolutamente necesario.
Es que esta película tiene un montón de capas y un montón de temas que podemos...
Sí, porque además no solamente es el reencuentro de dos hermanas, casi es el reencuentro de dos mundos, o sea, dos civilizaciones, dos países, que Finlandia y España, que tienen sus propias idiosincrasias y que ahí chocan. Pero también las relaciones familiares y también la evolución de los propios personajes, las edades, ¿no? A mí me ha interesado mucho, y lo comentábamos antes, un poco cómo la vida pasa por cada uno de los personajes. Tanto de los adultos, en este caso, los niños están un poco más en sordina, pero los niños, ¿cómo condicionan la relación de los adultos? Hablabas, Natalia, de que los niños tienen derecho a esa felicidad y a esa vida sin dolor.
Sí.
Pero en algún momento llega.
Sí.
Y entonces la postura de Olavi y de la hermana también tiene su público, ¿no?
Totalmente.
O sea, no sé hasta qué punto el director, David...
Pero cuando llega el momento,
cuando
porque
llega
la
el
postura
momento.
De ellos es desde el principio.
Claro, el tema es cuándo llega el momento. Claro, vosotros sois padres más o menos de niños todavía en esa edad,
sí.
Pero en algún momento tiene que llegar. Uno se puede preparar.
No lo sé. No va a quedar otra, hay que prepararse.
Todavía, la gemela,
la mía tiene 9. Y yo, como Mónica, unos meses antes de hacer la película, sin saber que iba a hacer esta película, me llevé a mi hija a Laponia.
¡Ostras!
A que conociera a Papá Noel en persona para alargar esta pregunta.
En el
de
tiempo.
Momento me ha funcionado. Tenemos 9 y me ha funcionado. Es verdad que hace poco me hizo una pregunta por un comentario que le hizo una compañerita.
¿A la que odias?
No. Pero mi contestación quizá no fue la más acertada, porque eché la culpa a la nacionalidad de la niña.
Claro, como en la peli.
Pero no solo eso. Mira, el otro día mi hijo, que tiene 4 años, estaba aterrado porque alguien le debió decir en el colegio que en un colegio, según el de Estados Unidos, el pobre, habían tirado bombas. Entonces, estaba aterrado, no podía dormir. Entonces, hay informaciones que los niños no deben recibir porque no saben cómo manejarlas. Entonces, ya no solo estas cosas un poco más...
A ver, esto es una anécdota.
Más anecdóticas, pero es cierto que a los niños hay que protegerlos.
Pero hay una cosa que dice mi personaje, que tiene toda la razón del mundo, que hay de malo en que crean que un ser mágico les trae regalos. Quiero decir, ¿qué hay de malo en eso?
No hay nada de
Al
malo.
Al contrario, es súper bonito, pero incluso es súper bonito para los padres, para la familia. De hecho, yo creo que el duelo aquí es el duelo de los adultos, de pasar de una etapa de la vida a otra, porque, vamos a ver, el niño sabe, para el niño no es un drama.
Bueno, cuando se entere verás.
Cuando se entere verás, claro. Pero
¿te va a recordar lo de Laponia?
Todos hemos pasado por ese momento y seguimos adelante, los niños, y todo sigue igual, realmente. Seguimos manejando pues una fantasía, todos, ¿no? Pero realmente
sobrevivir.
El duelo es que tú, yo, por ejemplo, como madre, quiero alargar esa infancia todo lo que se pueda, porque es un momento maravilloso. Y parece que cuanto más largo sea esa creencia, el tiempo no pasa, pero pasa. Y eso es realmente lo que... el conflicto aquí.
Es que además hay una etapa de los niños maravillosa, que es ya cuando te quitas los marronazos de que son bebés. Desde los 2-3 años hasta los 12-13 años, esos 10 años son increíbles. O sea, es la mejor etapa de un chaval, porque ya empieza la preadolescencia,
ya.
Que tú sabes de lo que hablo.
Sabemos.
Y ya la adolescencia te puedes volver loco. Y claro, yo he trabajado con niños que les he, durante muchos años, no era su padre, pero era una especie de hermano mayor, con los niños de Billy Elliot, con los de Gris, con las niñas de Matilda. Claro. Entonces, como eso se trabajó durante muchos años y fuimos enlazando otros proyectos, cuando tenían 10 años eran maravillosos, cuando tienen 14 ya empiezas a... Y cuando llegan a 16, 17, te quieres pegar un cabezazo. Pero ahí hay unos años, que lo dicen en la película, que son unos años tan maravillosos que no quieres que se acaben.
Claro.
Y luego, claro, al hilo de esta mentira, se contraataca con otra mentira a la otra familia y la verdad es que la película se convierte en qué consideramos mentira, qué consideramos necesario contarnos o qué mentiras consideramos necesarias contarnos para poder vivir en comunidad o seguir viviendo juntos. Y eso también, esta película sí que entre cuatro personajes acaba haciendo grandes reflexiones sobre la convivencia en ese sentido, ¿no?
Sí, porque incluso lo que le dice Natalia a su hermana es: tú has estado también viviendo una mentira, no me vengas aquí con que nosotros estamos mintiendo a nuestro hijo, porque tú llevas mintiéndote a ti misma y te has creído tus propias mentiras durante años para quedarte aquí mientras yo estaba cuidando a nuestro padre, ¿no? Entonces sí que el texto es que es muy interesante. A mí cuando me lo mandaron, joder, fue un alivio, porque cuando me mandan generalmente comedias para que me ofrecen, suelen ser unas patochadas increíbles. Y de repente encontrarte un texto que es divertido, que era interesante, que hablaba de temas importantes, que los personajes no eran tontos. Y lo que hicimos nosotros en los ensayos fue intentar llevar eso un poco más al extremo y que no hubiera ningún tipo de parodia, ni en la pareja española, que fueron los típicos paletos que van al norte de Europa, y que los del norte de Europa tampoco fueran unos sádicos casi con los chavales, sino que sus argumentos tuvieran peso. Yo muchas de las cosas que dice Olavi, el cuñado noruego, las compro absolutamente.
Yo también. Es que te hace reflexionar, claro. Sí, porque son muy lógicas.
Te vas poniendo en el lugar de todos en algún momento. Te sientes reflejado con cada uno de los personajes.
Esto es una adaptación de una obra de teatro, ¿no, David?
Sí, de Marc Angeletti y Cristina Clemente. Y ellos mismos escribieron en el guión de la película. Una obra que ha tenido muchísimo éxito. Estuvo aquí como 3 años en Madrid, en Barcelona también hasta un montón de tiempo, y la han vendido creo que a 15 países. Un texto que va a viajar un montón, además.
Sí, porque habla un poco de todos nosotros, ¿no?
Claro.
Hablábamos del cuñado finlandés y Laponia exprime esa mezcla de nacionalidades de los personajes para abordar cuánto de sesgo cultural hay o no a la hora de mentir o de decir una mentira piadosa. Vamos, que si es algo universal y propio del ser humano, o si se puede hacer algún tipo de ranking de qué nacionalidad miente más que otra.
Yo sospecho que la diferencia entre vuestra idea de la magia y la mía puede ser un tema de idiosincrasia o de país.
Es que no sé a qué te refieres, Olavi.
Ah, pues lo que quiero decir es, hay genética de país, ¿no? Y vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad.
Hombre, Olavi, vas un poco fuerte ya, ¿eh?
Pues no os lo teméis como nada personal, no, no, de verdad. A mí me dice cosas de estas todos los días.
Hija, pues qué agradable.
No, porque a él le encanta como buscar las diferencias culturales. No, tendrías que escuchar cómo habla de los suecos.
No empiezo.
Y ya ves cómo habla el castellano, es que no ha parado hasta conseguir la perfección, tío. Sí.
Pero, a ver, de verdad, no me invento nada si digo que en vuestro país ser un mentiroso puede incluso ser un acto heroico más que un problema.
¿Perdona?
No puedes discrepar. Eso es así. Mira a Ramón, por ejemplo.
¿Yo?
Sí, tú.
¿Qué pasa con Ramón?
¿Yo qué?
Es que el personaje de Olavi piensa que mentir en España es casi un deporte nacional, pero luego se descubre que él ha mentido, por lo menos ha contado una cosa, o no le ha contado una cosa muy importante a su propia hija, y esto, claro, nos pone a todos frente a un espejo, ¿no?, de nuestras propias contradicciones. No solo mentimos a los demás al final, ¿no? También eso te hace reflexionar sobre lo que nos contamos a nosotros mismos.
Sí, claro. De hecho, las peores mentiras yo creo que nos las contamos a nosotros mismos, porque aceptar algunas cosas es complicado, claro, claro.
Es como qué mentiras son válidas, ¿no? Hay mentiras que sí y otras que no, según para quién.
Claro, hay gente que se engaña mucho a sí mismo, ¿eh? Mucho, mucho.
Bueno, en cierta manera Olavi tiene razón. España es la patria del pícaro, del mentiroso y del corrupto. O sea, en ese sentido, ¿no?
Lo que pasa es que no gusta que
porque
te lo
diga. Porque Olavi no ha viajado a otros países, que no voy a mencionar porque ya no se puede hacer ningún chiste con nada, pero se me ocurren dos o tres que...
Sí, que estamos
bueno,
a la par.
Pero
sí,
luego sí. Las series nórdicas han demostrado que esconden en el sótano, por así decirlo, claro, esas mentiras, ¿no?
Es que creo que la mentira es una condición del ser humano,
sí,
¿no? Que es necesaria, además, para sobrevivir.
Y, ¿conocéis en la vida real a compañeros, padres, que piensan como Olavi, ¿no? Mejor
no tan radicalizados en el sentido de...
Yo sí. Sí. Y es un tema. Es un tema sobre todo cuando hay niños.
Claro. De no contarles ninguna mentira y...
Bueno, el niño, mi hijo, en la peli, sabía perfectamente la verdad.
¿Ah, sí?
Hombre, lo estuvo soltando en el camerino, que yo tuve un momento que dije, menos
pues
mal que no me traje a la
él.
Niña al rod... No, vamos, está, decía... Pues yo... ¡No existe!
Ah, pues no me enteré,
y la niña,
seguía hablando con él.
Y yo
como...
pensando, ¡ay, la niña! ¡Ay, la niña! Y la madre no le decía nada.
La niña era muy lista.
Pero la niña también sabía todo. O sea, que no les habían contado absolutamente nada.
Yo creo que saben más de lo que dicen y nos hacen pensar que creen.
No, la madre estaba adelante, claro. Y no te creas que en ningún momento dijo, oye, calla, que hay otros niños delante.
Esa es otra fase. Y luego está la amenaza de, bueno, pues lo buscamos en internet. Sí. Claro, porque es que si lo buscamos en internet...
Yo creo que
claro,
si le pregunta Alexa...
Hoy los padres, claro, lo tienen más, no sé, más fácil o más difícil para lidiar con preguntas complicadas.
Yo creo que más difícil. Más difícil. Yo lo que antes... Yo le preguntaba algo a mi padre y eso se quedaba, era palabra divina. No había otra manera de encontrar una explicación. No me iba a ir al tomo de la enciclopedia, que es lo que teníamos en casa para encontrar información. Claro.
Yo sí que me iba al tomo de la enciclopedia.
Sí, yo también, pero...
Claro, ¿te acuerdas
pero
que
esa
había
no iba a venir,
de colores?
Respuesta...
No, pero había enciclopedias de colores. La última era negra y era preguntas y para los padres y educadores. Y era la que realmente nos interesaba, porque ahí estaban realmente las
respuestas
interesantes.
Ahí estaba...
Claro, sí, ahora está todo en... Está todo en Google.
Ah. Sí.
Oye, ¿rodasteis de verdad en Laponia?
No.
A Laponia no, solo ha ido Natalia.
Ah, sí. Eso sí que es una mentira de la película.
Eso sí, rodamos en Bilbao.
¿Qué es lo más parecido a Laponia? ¿Qué tenemos? ¿Cómo está la cosa? A ver.
Lo que tengo que decir es que nos mandaron una serie de casas de referencias de Laponia, ¿no? Y una de ellas era prácticamente igual que la casa en la que hemos rodado en Bilbao. Entonces, cuando me pasaron de las fotos de la casa de Bilbao, de Munguía, dije, anda, si es que es igual que la de Laponia. Y el productor dijo, es exactamente igual, no hay que irse.
Y está más cerca.
Es clavada.
Ahí yo creo que ha hecho mucho daño la decoración de la multisuperficie esta de redecora tu vida, que todos sabemos.
Sí. Que todo es igual. No, nosotros tuvimos que redecorar la casa de la que hemos rodado porque el dueño de la casa es un fanático de los barcos. Entonces tenía toda la casa llena de maquetas de barcos gigantes. Y entonces tuvimos que cambiarla, pero sí que es cierto que toda esa madera, el cristal, era prácticamente igual que casas de Laponia. Y era un poquito más caro irse a Laponia que rodar en Bilbao.
Claro, y eso es significativa la que menciones, la casa, el cristal, los pasillos. Es una casa muy grande, porque al final es una película en la que son cuatro personajes que recuerda un poco a Un dios salvaje en algunos aspectos, pero que, claro, para un director y para unos actores, esas dinámicas de cómo mover la cámara, de cómo dar dinamismo a lo que al final no deja de ser una discusión gigante, bueno, pues eso también la casa tiene que ayudar. No sé cómo fue la planificación y la coreografía con todos los actores.
Mira, evidentemente si haces una peli así tienes el miedo de que te quede claustrofóbica, que para el espectador sea aburrido visualmente, estar siempre en el mismo espacio. Entonces, bueno, lo primero es intentar moverlos por la casa con lógica, que tampoco sea un disparate que se muevan, porque de hecho cambiamos una cosa, ¿verdad? Que si iban una vez a la cocina decíamos, ¿por qué se van a la cocina? Si están moverlo. Hablando, no. Para movernos nosotros.
Si el vino
nosotros,
no está en la cocina.
Entonces, si te da miedo hacer una película de cuatro personajes que hablan, pues no la hagas. Pero no intentes convertir una película de cuatro que hablan en un thriller con persecuciones, porque es ridículo. Entonces, partiendo de ahí, sí que intentamos eso, que tuviera un poquito de movimiento la casa, que se fueran moviendo por las estancias, y nos ayudaba mucho que tuviera cristal la casa porque tenía mucha profundidad. También nos complicó mucho la asistencia porque el director de fotos se volvió loco con los reflejos. Y luego yo lo que
es mucho tiempo de noche.
Todo, la película. Todo. Y lo que yo no quiero hacer nunca es hacer cosas con la cámara que vayan en contra de lo que estoy contando. O sea, ponerme a girar de repente o hacer muchos cortes o hacer encuadres que fueran más peculiares, que llamaran más la atención, porque lo que nos interesaba aquí era el diálogo de los personajes. Entonces, todo lo que fuera en contra de lo que estaban hablando, lo desechamos absolutamente.
Sí, es que es una película donde todo está en el texto. Es una película de actores, realmente. Entonces, ponerte a hacer virguerías no tiene mucho sentido, está todo ahí.
Hace unos días comentamos un informe anual sobre el índice de felicidad en diferentes países, en 140 países de todo el mundo.
¿Y el primero es?
No. El primero no. España está en el puesto 38, sí, efectivamente.
40 y tantos.
38. Pero el primero...
Finlandia.
Es Finlandia.
Sí.
¿Vosotros qué habéis grabado en Laponia, que sea Bilbao?
Pero eso es porque está Papá Noel ahí. Eso es.
Pues cuando lo leí, yo no daba crédito. O sea, no sé, no entendí nada, porque además es un país en el que pasan semanas y semanas sin ver el sol.
Madre mía.
Ya, pero para ellos eso no es ninguna complicación. ¿Eh? Y hay suicidios también bastantes. Entonces sí. No sé qué entienden por felicidad. También habría que preguntarse qué se entiende por felicidad, en una latitud y en otra, ¿no?
Es que creo que esos índices de felicidad los hacen con, en relación
a cosa económica también, de bienestar económico y demás también. Pero es verdad que siempre salen los primeros de satisfacción con la sanidad, con la educación y demás, y quizá no tanto con las emociones.
Bueno, en España ni tan mal, entonces.
Hombre, yo la verdad es que prefiero vivir aquí que en Finlandia.
Yo también, la verdad que sí.
No tengo muchas ganas yo de irme a Finlandia, ¿no?
Mañana se estrena en los cines Laponia. Repetimos, no para ir con niños muy pequeños, pero es muy recomendable para el resto, para pasar un buen rato, para reírse, para reflexionar sobre un montón de cosas de la vida en la que cualquiera, la verdad, nos podemos sentir identificados. David Serrano, Natalia Berbeque, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.